una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los antiguos mayas, una civilización fascinante que floreció en Mesoamérica, dejaron un legado de conocimientos y de misterios que siguen intrigando a la humanidad entera. Entre estos enigmas se encuentran las misteriosas calaveras de cristal, objetos que han sido asociados con la sabiduría ancestral y la conexión con otros mundos. Según la leyenda, las 13 calaveras de cristal fueron talladas por seres extraterrestres o bien por habitantes de la legendaria Atlántida antes de su catastrófico hundimiento. Estas calaveras fueron entregadas a los mayas como una fuente de conocimiento supremo, un legado que debía ser preservado y comprendido por la humanidad. Hoy, misterios ancestrales del mundo maya, calaveras de cristal.
¿Qué te parece para esta noche el tema de las calaveras de cuarzo de cristal? Qué interesante enigma vamos a comentar, porque ¿de dónde surgió la tecnología para tallar esas calaveras? Vamos a platicar eso y mucho más. Lo primero, tus historias.
Sí, queremos relatos. Hola. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, bueno. No, no nos escucha, María.
Vamos a ver si en un momento. Decía yo que estas calaveras parece ser que fueron talladas de una forma mágica y milagrosa, ya que después de varios estudios no se ha podido encontrar la forma en que fueron talladas, es decir, no se ve rastro de haber utilizado alguna herramienta específica. Y recordemos que para aquel entonces, pues obviamente no había esa tecnología láser que te permite la perfección. Hay muchos otros aspectos que podemos platicar al respecto. Ahora, a eso hablando de su fabricación, si profundizamos un poquito el pensamiento y nos vamos hacia la parte en donde se supone que tienen ciertas propiedades mágicas, ahí entra otro misterio. Por lo pronto, vamos a seguir escuchando tus historias, porque de eso se trata.
Hola Gina, hola Nacho.
Saludos.
Mi nombre es Carol, los escucho desde Costa Rica. Ya tengo muchos años escuchándolos y siempre había querido mandar una anécdota, porque los escucho todo el tiempo. Cuando estoy en mi trabajo, se me pasa el tiempo más rápido escuchándolos a ustedes. Quería Gracias. Contarles una de tantas anécdotas que tengo. Esto pasó como alrededor de 2009-2010, si no mal recuerdo. Mis papás habían adquirido una propiedad. Recuerdo que cuando fuimos a ver la propiedad, había como una estatua, se puede decir, de piedra. Uh-huh. Era como una mujer desnuda. Recuerdo que a mi mamá no le gustó para nada, pero en el momento la dejamos ahí y listo, ahora no hicimos nada. Ya cuando nos pasamos a vivir a la casa, recuerdo que mi mamá nos dijo a uno de mis hermanos y a mí que nos deshiciéramos de esa estatua, pero era de piedra. Entonces mi hermano y yo, como buenos chiquillos que éramos, sí, en ese tiempo, tuvimos la idea de agarrar a martillazos y deshacerla, ¿verdad? Entonces resulta que pues la agarramos a martillazos, la deshicimos y pues botamos los pedacillos en un río que había ahí por la casa. Recuerdo que a partir de que despedazamos esa estatua, empezaron a pasar casos en la casa. Como por ejemplo que mi papá, él ha sido panadero de toda la vida, entonces pues no sé si saben, pues los panaderos tienen una vida nocturna, se puede decir, porque tienen que levantarse muy de madrugada. Mi papá se levantaba como tipo 3 de la mañana para hornear y todo eso, y él dice que había visto a un niño, que veía como que un niño pasaba corriendo. Pero mi papá es de las personas que si usted le dice en tal lugar se aparece el diablo, él se va a esperarlo, porque él como que no le tiene miedo a nada de esas cosas. Entonces como que él lo veía pero no le prestaba importancia. Un día en la madrugada mi mamá se levantó con él y ella fue la que lo vio, y pues claro, mi mamá sí se asustó y fue como, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Recuerdo que asistíamos a una iglesia evangélica en ese entonces, y mi mamá fue a hablar con una de las hermanas de la iglesia y le contó lo que se había visto, ¿verdad? Entonces llegaron a la casa, llegaron a orar y todo, ¿verdad? El día que llegaron a orar, mi papá dice que el cuarto de mis papás estaba por la cocina. O sea, para salir del cuarto de mis papás había que pasar por la cocina y ya para llegar a la sala. Donde se estaba haciendo la oración era en uno de los cuartos que estaba por la sala. Mi papá nos cuenta que él trató, o sea, que él escuchó la bulla, ¿verdad? Porque las personas de la iglesia llegaron, fue en la noche, como tipo 9 de la noche, que cuando él escuchó la bulla, él ya luego escuchó que era que estaban rezando y todo. Él trató de ir a ver qué era, pero que cuando él trató de pasar la puerta de la cocina hacia la sala, no lo logró. Sintió como que si algo ahí lo hubiera detenido, así como que si hubiera una pared invisible, ¿verdad? Un ejemplo. Y no, y no lo logró. Bueno, pasó eso. Después pasaron como unos 15 días. Recuerdo que yo me estaba alistando para ir al colegio. Yo tenía un mueble donde tenía el televisor y tenía mi ropa ahí mismo. Recuerdo que yo estaba agachada recogiendo pues parte de la ropa que me tenía que poner y se me encendió el tele, pero era un tele de los viejitos. Entonces yo dije, ah, como que se encendió, vuelvo a agacharme para seguir con lo que estaba haciendo de la ropa y vi que el tele estaba desconectado y seguía encendido. Entonces salí corriendo, ¿verdad? Y llamé a mis papás y listo, pasó. Luego otra vez, una vez en la noche, yo compartía cuarto con una de mis hermanas. Recuerdo que ella llegó y dijo que ella vio claramente como que si hubiera un niño, como que si usted estuviera recostado en una mesa viéndome dormir a mí. Y pues ella se asustó mucho, pero ella no dijo nada más, trató de dormirse hasta el siguiente día que se lo dijo a mi mamá. Entonces mi mamá volvió a hablar con alguien de la iglesia para decirle lo que estaba pasando y llegó como que una persona que no sé, como que veía demonios o yo no sé qué, y le dijo que efectivamente había un niño, pero que fue como que nosotros le destruimos la casa, algo así. Entonces al final atamos cabos que era de la estatua que nosotros habíamos despedazado. Porque todo fue a raíz de que la despedazamos. Las personas de la iglesia le dijeron a mi mamá que le pusiéramos una vela como para decirle que él ya no estaba en este plano, que ya descansara, que ahora, o sea, si esa antes era tal vez donde vivía él o algo así, que pues ahora éramos nosotros. Y recuerdo que después de esa vez, mi hermano, él era el único como que tenía cuarto aparte, ¿verdad? Por ser hombre.
Ok, bueno, en un momentito vamos a continuar con esta historia, a ver en qué acaba esa pero mala antes, suerte de la estatuilla.
Ya nos llegó la pausa, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Las calaveras de cristal son sin duda uno de los enigmas más intrigantes relacionados con la civilización maya. Se cree que existen 13 de ellas.
Y en un momento más vamos a ver de qué se trata con estas calaveras de cristal. Y vamos a terminar de escuchar este audio de nuestra amiga Carol, que nos está platicando todo lo que sucedió por haber destruido una estatuilla. Escuchemos.
Recuerdo que estábamos en la noche todos hablando en el cuarto de la parte de mi hermano, vacilando en la noche, y escuchamos como una voz muy grave en el cuarto de mi hermano, pero, o sea, como que dijo algo, pero no se entendió absolutamente nada. Entonces mi mamá se fue en carrera a ver y mi hermano estaba dormido. Entonces mi mamá lo que hizo fue como sacar a mi hermano de ahí. Dormimos todos ese día en un solo cuarto. Y recuerdo que siguieron pasando cosas, pero de que uno escuchaba que tal vez se caía algo en la cocina y no se había caído nada, esas tonterías normales, ¿verdad? Pero sí quería contarles, de hecho tengo varias anécdotas, porque mi mamá, ella nos contaba que nosotros somos cuatro hermanos y los antojos que normalmente tiene una embarazada es comer alguna cosa, pero los antojos de mi mamá eran jugar la ouija y ella la jugaba. Y dígale, a mi mamá siempre le han asustado, le ha pasado cosas y nosotros le decimos que quizás es por culpa de eso que ella hacía, de jugar la ouija, y que tal vez nos marcó a todos nosotros de alguna manera. Pero sí, tengo muchas anécdotas. De hecho, ahorita estoy grabando así este audio súper rápido porque ya tengo que irme al trabajo. Okay. Espero que lo pasen.
Claro.
Y quería felicitarlos por ese espectacular programa que de verdad me hace el trabajo muy ameno y a veces las noches muy amenas también, pero soy un poquito miedosa, entonces prefiero escucharlos en el día. Espero que tengan un excelente día y muchas gracias por pasar mi audio. Un saludo desde Costa Rica.
Hasta luego, mi querida amiga. Hasta Costa Rica te mandamos un fuerte abrazo. Y mira, en realidad sí pudo tener alguna relación toda esta racha de cosas extrañas que pasaron en tu domicilio. Lo que sí ya no me checa es el aspecto que les comentaban en la iglesia de que prendieran una veladora y le dijeran que ya ellos ya no pertenecían a este mundo. O sea, como asumiendo que se trataba de algunos difuntos que estaban por ahí vagando, ¿verdad? Que estaban haciendo maldades. Y no, el digamos que el cuadro no es el prototipo de cuando hay manifestaciones de seres desencarnados que no han podido trascender. Lo que sí es que ahí puede imperar una maldición sobre algún objeto. Eso sí. Pero si te fijas, son cosas distintas. Lo que les recomendaron en la iglesia que hicieran, que la veladora y las velas, perdón, y pedirle que se vaya, que eso no me cuadra, no me checa.
Exacto. Y bueno, además de este tema del día de hoy, hay muchos puntos que resultan interesantes porque, por ejemplo, las calaveras de cristal están talladas en una sola pieza de cuarzo, de este cuarzo transparente. ¿Por qué es uno de los enigmas? Pues porque su fabricación y la tecnología para tallar este cuarzo no estaba disponible en la antigüedad. ¿Cómo fue que lo tallaron, eh? Cada una de esta pieza.
Exacto, no se sabe cómo fue exactamente la forma en que llegaron a moldearlas. Bueno, no, de hecho ni siquiera se ve que fueron realizadas con un molde, porque no hay señales de que se hubiese utilizado un instrumento y luego haber vaciado, que eso también es otro misterio, ¿no? Hablábamos hace un momentito del gran misterio de por qué con este material. Bueno, no había forma de obtener ese material líquido. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Juan Sánchez, oiga.
Bienvenido, Juan. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde Durango, Durango.
Excelente, Juan. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí, claro que sí.
Perfecto, amigo.
Mi relato es lo siguiente.
Sí.
Nosotros vivimos en un rancho que está, en un rancho que se llama El Tunal, que está como a 15 minutos de la ciudad de Durango.
Sí.
Entonces, esta anécdota nos pasó a mi esposa y a mí. Perdón, vengo manejando, pero aquí me voy a parar.
Okay.
Esta anécdota nos pasó a mi esposa y a mí. Nos quedamos a cenar. Mi mamá vive en Durango, y nos quedamos a cenar con ella. Entonces, nos dieron las 12 de la noche y mi mamá me dijo: ya sabes que, hijo, ya es tarde, ya vete para tu casa a descansar, ¿verdad? Ah, ok, mamá. Pues estábamos cenando muy a gusto y pues nos retiramos, agarré mi camioneta, salimos de la ciudad y le digo, ese rancho está como a 15 minutos de la ciudad. Cuando nosotros íbamos saliendo de la ciudad, agarrando el entronque que va para carretera del pueblito, ¿sí me escucha, oiga?
Claro que sí, estamos aquí, ¿sí? Pendientes.
Cuando agarramos el entronque que va para carretera del pueblito, avanzamos como unos 500 metros. El bulevar, para que se den una idea, oiga, son dos carriles para el pueblito, un camellón y dos carriles de regreso. No había alumbrado, estaba apagado, y avancé como 500 metros y en la línea que divide los dos carriles vi un bulto. A mí se me hizo algo muy normal, porque pues normalmente hay vacas, caballos, ¿verdad? Todo ese tipo de animales por la cercanía que están los ranchos. Entonces, hago el cambio de luces para ver qué es lo que estaba a mitad de carretera, y mi sorpresa fue que era una niña, yo creo que de entre 7 y 9 años. El cabello era negro, lacio, muy brilloso, le llegaba hasta la cintura, pero era un cabello muy brilloso, muy bonito. Es más, yo nunca le había visto un cabello tan más bonito a una mujer que como a ella. Le digo, era una niña entre 7 y 9 años, iba vestida de verde, como una sudaderita verde y un pants verde. Lo curioso, ella también iba como para el pueblito, ella me iba dando la espalda, y lo curioso que su rodilla derecha, me percaté de que la tenía volteada. Entonces la niña iba cojeando, ¿me entiende? Iba cojeando con su pie, y pues lo primero que se me vino a la mente fue ayudarla, ¿verdad? O sea, dije, pues la voy a ayudar porque pues no la puedo dejar aquí. Entonces, cuando me faltaban como unos 5 metros al llegar con ella, ella empezó a caminar hacia el lado derecho. Le digo, no había luz, no había nada en el bulevar, y luego no había carro, estaba completamente solo la carretera.
Sí.
Ella empieza a avanzar hacia la derecha y le digo a mi esposa, baja del vidrio para decirle que se suba, ¿verdad? O sea, yo en mi mente no había otra cosa más que ayudar a esa niña, ¿verdad? No le iba a dejar ahí en la carretera. Entonces, me le emparejo en mi camioneta, mi esposa le baja el vidrio y con la luz de la luna, la luz de la camioneta, le alumbraba su cuerpecito. Lo curioso es que ella actuaba como si yo no existiera, fíjese. Ella no me volteaba, a ver, ella caminaba, pero no, como si yo no existiera, pues, ¿me
sí,
entiende?
Sí, sí, te entiendo.
Entonces, me le emparejo, mi esposa le baja el vidrio y le digo, la niña cojeaba, la niña, era muy notorio su deformidad en la rodilla. Bueno, yo sé que no van a creer, oiga, pero no es para que me crean, es una anécdota que claro, me acuerdo
no,
sí y
se
me enchina la piel.
No, amigo, no te olvides que estás hablando a la mano peluda, amigo, y aquí puede pasar de todo, claro que te creemos.
Sí, entonces, cuando me en la camioneta voy dando, porque yo no paré, porque sí. Ella también seguía caminando, me la emparejo y cuando volteo a decirle para que se suba o preguntarle para dónde va, me fijo en su carita y haga de cuenta que, ¿cómo le quiero decir? No tenía ojos, tenía un hoyito, tampoco tenía nariz y toda la parte del ladito, todo lo que es el cachete, era blanco como una servilleta. Era una, bueno, yo sé que está mal que lo diga, pero era una calaverita, pues, una cara de una calavera con cabello.
Sí.
Y estaba caminando, oiga, no me cayó el 20, no supe qué hacer en ese momento. Mi esposa empezó a gritarme cosas, groserías a mí, oiga, y fue como reaccioné, ¿verdad? O sea, como que ella entró en pánico, ella muy rápido, pero yo no entendía qué estaba pasando, pues.
Sí.
Y le aceleré la troca y pues ahí dejé a la niña, ¿verdad? Ahí la dejé a la niña, le digo, no tenía ojos, yo lo vi bien, no tenía ojos, no tenía nariz, era un cráneo, pues.
Sí, o sea, tenía las cuencas vacías, ¿no?
Sí, pues imagínese, oiga, imagínese la impresión.
Sí,
imagínese
claro.
La impresión, y ahí la dejé, yo aceleré y ahí la dejé, ¿verdad?
Sí.
Yo quiero pensar que si me volteé a ver ella, pues yo creo que yo no aguanto de la impresión, oiga, yo no aguanto de la impresión, realmente fue algo muy asombroso, y lo curioso es que lo vivimos mi esposa y yo, ¿verdad? Lo curioso fue la hora, oiga, le digo, porque pues eran cerca de las 12:30 de la noche, y aparte la deformidad física que ella traía en su rodilla, la niña, ¿verdad? Ya ve que tenía la rodilla pues volteada.
Ajá, como le dicen, como pie equino. Dame un segundito, mi querido Juan. Voy a la pausa y regresamos con tu historia. No te vayas.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos de experiencias de todo tipo.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Juan. ¿Estás ahí?
Sí, claro, aquí seguimos.
Excelente. Aquí seguimos. Oye, entonces, tú le viste esa deformidad a esa niña que, pues, hay una enfermedad o una malformación que le llaman pie equino. Esto es que las rodillas como que están al revés. Pudo haber sido algo semejante, ¿no? Lo que tuviste. Ahora, el punto del rostro que tenía ese ser era impactante. Lo vio tu esposa, lo viste tú. Tú entraste en shock, pero tu esposa se encargó de decirte, sí, oye, atento, despierta.
Sí, me dijo groserías, me dijo un sinfín de cosas y pues yo la verdad me... como que agarré el 20 y pues aceleré, ¿verdad? Le digo, pero la rodilla de esa niña nada más era del lado derecho. Del lado derecho es la que la tenía chuequita y la niña iba caminando por la línea divisora de los dos carriles de la carretera. Entonces...
O sea, ¿qué hace ahí en medio, no?
Y a esa hora, y con esa deformidad. Y era una niña, yo creo que de entre 7 y 9 años. Sí. Muy chiquita, le digo, y cuando me le emparejo para quererla ayudar, para yo no le iba a dejar ahí, ¿verdad? Para quererla ayudar, para subirla, me doy cuenta de que todo el perfil de la carita se lo vi muy bien, le digo, y pues me fijé que no tenía ojos, era una calabrita, pues. Ajá. Era una calavera, pues.
Sí, y claro.
Yo sé que es muy difícil de creer, oiga, yo también no entiendo por qué me pasó eso. Lo bueno que venía mi esposa, gracias a Dios.
Así es.
Venía ella, pero sí dije, es algo muy interesante que la verdad se los tengo que contar, oiga.
¿Verdad? Oye, amigo, pues nosotros te agradecemos mucho la confianza de platicar esta historia y que sirva por si alguien más nos está oyendo de aquella zona allá en Durango. ¿Más o menos por dónde fue, amigo?
Fue saliendo de la ciudad ahí por carretera al pueblito, en el entronque es carretera al pueblito, pues.
Sí.
Y fue como unos 500 metros que avancé, le digo, y eso me pasó, oiga, eso me pasó. Es mi pasada de la casa al rancho, pero nada más esa ocasión la vimos, ya no volví a... Paso siempre, pero no...
Claro.
Ya no la volví a ver, oiga. Gracias a Dios, ¿verdad?
Así es,
¿no?
Sí, a ver, sí, ¿verdad? Sí. Pues mira, yo te aseguro que si se te llega a presentar de nuevo, el impacto ya no será tan fuerte. Y tal vez, digo, solo tal vez, no sabe uno cómo va a reaccionar, ¿verdad? Tal vez saques tu celular y grabes, amigo, porque hay cada historia de unos seguidores peludomaníacos que son muy temerarios. Y de verdad, a veces dices, oye, en vez de estar... echarte a correr, te pusiste a grabar, pero así luego se da el caso, ¿no? De que graban evidencias.
Sí, y es que, ¿sabe qué? Pues yo realmente sí pensé que era una niña, sí pensábamos mi esposa y yo, y la verdad, pues nuestra única intención era ayudarla a que no estuviera ahí sola, pues, ¿verdad?
Sí.
Le digo, pero sí fue esa anécdota de vida, y créame que nunca la vamos a olvidar, ¿verdad? La vamos a olvidar. No sé si después me gustaría marcarle, oiga, para también contarle unas vivencias, si se podría, ¿verdad?
En el momento que tú gustes, mi querido amigo, ya sabes que esta es tu casa y a nosotros nos va a encantar seguir platicando contigo y escuchar todas, absolutamente todas tus historias.
Muchas gracias.
Al contrario, amigo, que tengas una bonita noche y tú nos dices, márquenme y con mucho gusto te marcamos.
Claro.
Ok, va a ver que sí, oiga, pronto ahí para contarle esa otra vivencia que nos pasó, oiga,
Eso es. Muy bien, amigo, pues que pases bonita noche.
Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué tal la historia, ¿Tú qué hubieras hecho si te pasa lo mismo?
Estamos recibiendo tus comentarios. Aquí Jorge Rendón nos escribe y nos dice, buenas noches, Gina y Nacho. En la película de Indiana Jones se mencionan 12 calaveras y en un documental de National Geographic también dicen 12 calaveras.
Ajá.
Pues fíjate que mencionan 12, pero en la mayoría de documentos se han manejado el número 13. Quizá también por el enigma que lleva este número, ¿no?
Sí.
Aunque la leyenda sugiere que las calaveras fueron talladas por seres extraterrestres o habitantes de la Atlántida, no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. Algunos investigadores sugieren que podrían ser artefactos de culturas posteriores a los mayas creadas por imitar el estilo o la iconografía maya. No se sabe, sin embargo, ha perdurado como un gran misterio.
Así es, ha perdurado ese misterio. Fíjate que yo en cierta ocasión conocí a un señor que casualmente también se llamaba Juan. Don Juan, no recuerdo su apellido, pero yo así le hablaba, le decía Don Juan. Y él me platicó, me dice, mira Nacho, yo estoy trabajando con una persona, me dijo su nombre. Dice, y esta persona ahorita está muy grave en el hospital porque ya es una persona mayor. Y me platicó, dice, yo no lo sabía, él me lo contó espontáneamente, que él era custodio de una de las calaveras de cuarzo. Y le dije, ¿qué es la calavera de cuarzo? Y él me empezó a explicar, son unas calaveras, son unas piezas que no se sabe cuál es su origen, ¿no? Unos dicen que es de origen extraterrestre y etc, ¿no? Dice, pero él es custodio de una de ellas. Se supone que estas calaveras tienen grandes poderes. Y entre otras, es mantener la paz. Yo dije, ¿en serio? Sí, es una energía muy positiva, dice. Y me estuvo platicando, pero eso ya más adelante lo vamos a ir comentando, porque lo que a mí me llamó la atención fue que me dijera que literalmente se consideraba un custodio de las calaveras. Es decir, quien las tiene necesariamente las tuvo que haber recibido en consigna de preservar, cuidarlas como un objeto preciado y luego de hacer buen uso de ellas. En ese momento yo no entendía a qué se refiere con hacer un buen uso de ellas. Y lo vamos a ir platicando, pero también quiero que juntos escuchemos todos sus audios.
Hola, hola chicos, saludos, buenas noches.
Saludos.
Aquí trayéndoles una historia fresquecita que acaba de ocurrir.
Ok.
Lo primero que hice fue, se los voy a mandar a la mano peluda.
Bien.
Y eso que son las 6:30 de la mañana.
Allá en Corea.
Bueno, pues este audio que les acabo de mandar, lo mandó mi tío a alguien. Entonces, cuando le dijeron con quién estaba, mi tío les dijo que él estaba solo. Ahorita mi tío está en el rancho y está absolutamente solo.
Sí.
Se tuvo que subir a una montañita.
Ajá.
Que está ahí en el rancho para agarrar señal y poder enviar ese mensaje.
Sí.
Y ya le dijeron que escuchara el audio nuevamente porque se escuchaba la voz de otra persona con él. Y ya mi tío les dijo que, pues no, que era esto imposible porque él está solo en el rancho. Mi mamá dice que la voz que sale en el audio se escucha como la de mi otro tío, que falleció hace varios años ya. No, yo no sé, pero antes de que la voz hable, se escucha como un grito ligero a lo lejos. Escuchen el audio, chicos, y a ver ustedes qué alcanzan a entender o a escuchar. Aquí estoy con mis bendiciones.
Eso es.
Listos para ir a la escuela.
Muy bien.
Bueno, pues
ahí
me dicen que pensaron del audio.
Venga, venga.
Hasta luego.
Hasta luego, amiga.
Okiroki, chicos. Aquí estoy con mis niñas. estamos tratando de ver qué se entiende en el audio, y mi niña dice que se escucha un niño que grita o que dice así como mira, y la otra persona le contesta, pero no sé, yo escucho que es así como un grito a lo lejos y luego la otra persona habla, pero no logramos entender qué dice. Ahí disculpen a mis bendiciones que traen tos.
Sí, ya.
Y
se oye, sí.
Nos acabamos de levantar y todavía estoy así como dormida y no, como que no conté la historia bien, pero pues cualquier cosa me preguntan y les digo.
Oh, yo pensé que era el audio, Gina.
Sí, el audio también aquí está. Vamos a poner mucha atención.
Sí, a ver.
Para ver qué es lo que podríamos escuchar. Entonces, todos atentos a lo que nos dice Cintia.
A ver,
vamos a escuchar.
Ahí es donde aplica el no es o no soy. No soy vergonzosa. No soy tímida, introvertida, no sé. Ahí es donde aplica en esa clase de situaciones.
A ver, ¿escucharon algo?
Sí, como que se encimó sobre su voz.
A ver.
Ahí es donde aplica el no es o no soy. No soy vergonzosa. No soy tímida, introvertida, no sé. Ahí es donde aplica en esa clase de situaciones. No soy vergonzosa. No soy tímida, introvertida, no sé.
A ver. Dice, no soy. Y luego de fondo se oye como un gritito ahí muy, muy leve. ¡Wow! Después se oye algo que parecen como unos pajaritos. A ver, vamos a escuchar. A ver si ustedes alcanzan a notar ese sonido.
No soy vergonzosa. No soy tímida, introvertida. No soy tímida, introvertida. No sé.
Pues, sí se oye algo como un
en esa clase de situaciones.
Un grito lejano. Pero sí se escucha espeluznante.
Pero yo no lo escucho de niña. ¿Ya ves que su pequeña decía?
Uh-huh. Así, algo así. A ver, vamos a escucharlo por última vez. Lo voy a poner todo para que lo escuchemos como corre.
Ahí es donde aplica el no es o no soy.
Atentos.
No soy vergonzosa. No soy tímida. No soy tímida, introvertida, no sé.
No soy inocente, dice.
Se aplica en esa clase de situaciones.
Wow.
Bueno, pues
muchísimas gracias a nuestra amiga que nos acaba de enviar este audio. Y pues desde Corea, ¿verdad? Ella. Su tío está acá, me imagino.
Sí, claro. Oye, Fernando Ríos, ¿y tú qué escuchas? ¿Nada de plano? ¿No escuchas nada extraño? Dice, no, yo no escucho nada. Pero sí, sí se escucha así como dice Mapi, nos están comentando. Sí, se escucha una voz masculina, nos dice Bernardo Alejandro.
Ok.
Oh,
bueno, pues.
Y ella dice, nos aclaró que no había nadie.
Luz comenta, como que alguien está más cerca, que también está ahí. Bueno, yo lo noté normal, o sea, el sonido. A ver, vamos a una vez más, perdón.
Oye, mira, antes de que lo pongas, yo escucho como que al final de lo que se escucha, una voz ahí extraña, está como en velocidad alta, como el pitch revolucionado.
A ver, atentos.
Ahí es donde aplica el no es o no soy. No soy vergonzosa. No soy tímida, introvertida, no sé. Ahí es donde aplica en esa clase de situaciones. Ahí es donde aplica en esa clase de situaciones. Introvertida, no sé. ahí es donde aplican esa clase de situaciones.
Vamos a ver, qué opinan ustedes. Yo ahí escuché como que había alguien más conversando. Yo, vamos, la voz es así, se oye voz como de un varón que está por ahí con él y están en una especie de diálogo, por lo menos así lo interpreto yo. Lo que a mí me llamó la atención fue justamente el gritito ese, ¡wow! Algo raro, pero esa voz en segundo plano, segundo plano, es la que aparentemente a ellos les brincó. ¿A ti? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el asunto aquí? Dice Daniel Romo, algunos estudiosos de las calaveras de cristal señalan que se pueden abrir portales con esas calaveras, exactamente. Oye, Daniel, te mandé un mensaje a tu WhatsApp. A ver, amigo, a ver si lo checas y si gustas, pues platicamos, ¿verdad?
Jorge Rendón, hay hipótesis que refieren que los extraterrestres tienen esqueletos de cristal o ámbar para soportar los viajes interestelares, porque son viajes muy largos, de años luz, y para soportar el viaje evolucionaron. Mira, esta es una de las hipótesis. Uh-huh. También en círculos esotéricos, la calavera de cristal es considerada como una herramienta para la sanación espiritual y la expansión de la conciencia. Entonces, algunos creen que estas reliquias pueden canalizar energías positivas y ayudar en la meditación y la búsqueda de la verdad interior.
Sí, o sea, tienen varias propiedades que se les atribuyen a estas famosas calaveras de cristal. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría compartir algo, tu punto de vista? Bueno, mientras tanto vamos a escuchar uno de los audios.
Yo les quiero comentar algo sobre las lagunas de Zempoala. Uh-huh. Ven que es un parque nacional que está dividido entre Morelos y el Estado de México.
Sí.
Hay una leyenda que, según cuenta, que hubo una pareja que se fueron a pasar el fin de semana a acampar a las lagunas de Zempoala, del lado del Estado de México. Se desorientaron después de ya estar unos días ahí. Se desorientaron ya cuando iban de regreso y siguieron caminando ellos donde, según ellos, ubicaban. Encontraron a dos personas a las cuales les preguntaron, a dos hombres, hacia dónde se dirigían. Pero pues estos hombres tenían malas intenciones y pues los sometieron, mataron al chico. La intención, según, era de violar a la chica. La chica pudo escapar porque pues su pareja, este chico, trató de hacer algo, de distraerlos para que ella pudiera correr. Al chico lo mataron, ella se fue corriendo y finalmente la lograron alcanzar, la violaron, la mataron y la dejaron ahí en cerca de las lagunas. Cuenta, según la leyenda, según gente también de por ahí, eso nos lo contaron en una ocasión que nosotros fuimos también ahí a acampar a las lagunas, que por cierto tienen que ir con mucho cuidado porque ya hoy día es muy peligroso, hay mucha gente que asalta.
Sí, eso hemos oído.
Nos contó la gente de por allá, los lugareños, que dentro de esta leyenda, esta historia que cuentan allá, se dice que cuando hay gente que se pierde en el bosque, no saben hacia dónde dirigirse, curiosamente encuentran a una pareja y que les preguntan hacia dónde dirigirse. Que si la gente tiene buenas intenciones, la gente perdida en realidad tiene buenas intenciones, que la chica es la que les señala el camino para que puedan salir del bosque, de la profundidad del bosque. Que si la gente que pregunta tiene malas intenciones, como que algo también en esta chica lo detecta, y la chica les da otro rumbo, a modo de que llegan a un lado del bosque en el que hay como un pequeño desfiladero, pero como está cubierto por toda la maleza del mismo bosque, no se dan cuenta y cae la gente, muere y cae al lado de la laguna donde supuestamente la chica quedó muerta. Esa es una de las historias, leyendas que nos cuentan los lugareños de allá. No sé qué tan cierta sea, porque nosotros de las veces que hemos ido, afortunadamente ubicamos, sabemos por dónde irnos, nos hemos metido al bosque, pero sabemos hacia dónde regresarnos. Pero eso es lo que nos contó la gente de allá. Muchos saludos a todos. Su amigo, gracias. Cooper Sanz, y ojalá hubiera alguna persona en el auditorio que nos pudiera ahondar un poquito más sobre esta leyenda que les cuento. Muchas gracias.
Ok, pues sí, sería ideal, ¿no?, que alguien del auditorio de por allá nos comentara sobre este caso en particular.
Tú que has escuchado de las calaveras de cristal, mándanos un mensaje. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos, buenas noches. Me llamo Germán Ramírez. Los escucho desde que tenía 9 años. Soy originario del Distrito Federal, pero radico en Michoacán. Y como todo mexicano decía, luego la llamo para compartir una experiencia. Así han pasado muchos años. Y Germán, no hemos escuchado la tuya. Dice, acá nosotros, trabajando donde estoy laborando, no hay mucha señal. Lo que hago es bajar en Spotify los capítulos y escucharlos cuando realizo mi trabajo en el día, ya que en la noche trabajo de velador, cuido un pozo y un rancho de fresa. Con gusto les voy a compartir mi experiencia con el mentado charro negro. ¡Wow!
Buenos días, Gina y Nacho. Saludos desde Purépero, Michoacán. Acá me encuentro en el trabajo. Nada más que estaba viendo aquí en el WhatsApp y quisiera si me pudieran poner en el grupo para poder que me puedan llegar notificaciones o alguna foto, algún comentario que suban los peludomaníacos, ya que acá pues no sé en qué estación de radio escucharlos, y es que acá en el pueblo, como soy velador, estoy acá en el rancho, cuido unos cultivos de fresa y pues no me agarra mucha señal. Lo que hago cuando bajo al pueblo cada domingo, pues los descargo los programas y así los escucho en el día, y desgraciadamente no he podido contarles un relato, bueno, varios relatos que tengo. Yo empecé a escuchar al señor Juan Ramón Sáenz desde los 9 años. Ahorita ya tengo 50 y más o menos unos 20 años de guardia, velador, todo eso. He estado trabajando y sí he tenido varias experiencias vividas. Y si quisiera contárselas algún día, nada más que por lo pronto,
claro,
quisiera ver si se pudiera que me subieran al grupo del WhatsApp para poder recibir alguna foto, video o comentario de los peludomaníacos para estar al corriente. Acabo de cumplir 50 años. Me hubiera gustado contarles algún relato en ese día, pero pues se los pudiera contar luego. Ahí si escuchan este mensaje, si me pueden marcar para poderles contar algún relato. Uno de tantos que tengo, casi la mayor parte de las he trabajado en cerros, en áreas no urbanas, y pues sí, me han pasado cositas feas. Saludos desde Purépero, Michoacán. Mi nombre es Germán Ramírez. Y un saludo para los peludomaníacos.
Saludos, amigo.
Pues en Michoacán estamos en Los Reyes, en el 92.5, y en Huetamo, en el 95.5.
Ojalá quizá que por ahí. Y si no, pues una opción muy buena que se ha encontrado actualmente es a través de Spotify. Ahí nos puedes localizar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Y justamente así nos encuentras. La original, la original Mano Peluda está ahí en Spotify. Claro. Oye, dice por aquí mi amiga Norma Ramírez. Bonita noche, familia peluda. Mil bendiciones para todos, Gina y Nachito. Gusto escucharlos. Claro que sí. Gracias, Norma. Y dice Emiliano García. Hola, buenas noches, Gina. Y dice, escuchando La Mano Peluda con mi hija. Bueno, para ti, para tu hija, mi querido Emiliano, un fuerte abrazo y nuestro más sincero agradecimiento. Ahora, hablando del tema, dice Isabel, en el Museo de Antropología hay una calavera en la sala de los mexicas. Y Daniel Romo complementa, sí, en el Museo de la Antropología e Historia de México se exhibía una calavera de cristal de obsidiana. Muy interesante, no sé si fue una de las piezas que se perdió durante un robo. Uf, nada más eso faltaba, Daniel, que se hubiera extraviado, ¿verdad? Pues ojalá que no haya sido, ¿verdad?, el caso. Dice por aquí Juan Carlos Sánchez, a propósito del comentario de hace un momento sobre esa aparición de lo que parecía una niña. Dice Juan Carlos, la niña blanca posiblemente andaba en la carretera esperando a quien le toca y a ellos no les tocaba. Dice, pues gracias por estar aquí, por participar.
Saludos a Seth Acosta desde San José, California, que nos dice, muy pronto les voy a enviar un audio. Te estamos esperando, Seth.
Claro, aquí estamos para servirte. Vamos a escuchar otro de los audios que ustedes nos han enviado y te invitamos a participar. Ah, perdón, dice aquí Miguel Ángel Vega, quiero contar un relato. Muy fácil, amigo. Para poder contar el relato necesitamos tener tu número telefónico. Entonces, ¿cómo le hacemos? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26, y ahí nos dices, quiero contar un relato, y te regresamos la llamada. Ahora, si tú ves que no te regresamos la llamada luego o al instante, escríbenos aquí mismo la terminación de tu celular, tus últimos 4 dígitos, para saber que ya nos mandaste un mensaje, ¿sale? Ok, ahora sí, vamos con este audio.
Hola, buenas noches, amigos peludomaníacos.
Saludos, amigo.
Les habla Jorge Luis Velázquez, de acá del Istmo de Tehuantepec, exactamente de Matías Romero, Oaxaca. Bueno, este relato sucedió en 1966, o sea que ya tiene su rato. Siempre me lo ha contado mi padre, que ahorita tiene ya 82 años. Wow. En ese entonces él era soltero, imagínense. Mi padre es una persona, se llama Francisco, es una persona que él trabajó y hoy es jubilado de una empresa cervecera, sí, muy importante a nivel nacional, pero empezó siendo empleado menor, ¿verdad?
Claro.
Me cuenta que pues el Istmo de Tehuantepec, como les quiero comentar, es una zona, la franja más pequeña entre dos mares, ¿no? Entre dos océanos, acá entre Veracruz, que es Coatzacoalcos, y entre Salina Cruz. Pero por otro lado, yendo de lado a lado acá de este a oeste, se puede decir, es la parte que nos comunica con Chiapas también. Uh-huh. Y con Centroamérica, ¿verdad? Okay. Mi padre en ese entonces, cuando empezó a trabajar en la cervecera, le dieron un encargo de traer un grupo que se llamaba Clave Azul. Uh-huh. Que amenizaba, tocaba en stands, en ferias de pueblo, y llevaban ahí pues un show, se armaban los stands y las personas que vendían su cerveza la vendían a a todo el pueblo. Esa vez era una temporada, me cuenta que era Semana Santa, era un Viernes Santo. Se hicieron lo suyo, fueron a un lugar que se llama Tapanatepec, es por la zona de oriente y acá del Istmo, Chahuites, Tapanatepec.
Sí.
Hicieron lo suyo, hicieron su programa, levantaron sus cosas cuando ya les dio la noche, que terminó todo el evento, y él se trasladaba a mi papá en una camioneta tipo van, de estos tipos cerradas que caben ahí, pues para los músicos, para la gente que traía él, eran 5 personas, con él eran 6, y pues ya venían desde Tapanatepec, Chahuites, esa zona, venían de regreso, primero para pasar, le dijeron Santo Domingo, a ver, ahí iba a ver a mi mamá, que era su novia, mi papá entonces, le había pasado a ver, la pasó a ver más bien, y seguir su camino hacia Cuchitán, donde iban a entregar todo el equipo, las cosas, para reportarse ya el sábado a descansar. Uh-huh. Bueno, el transcurso de Tapanatepec a Cuchitán es más o menos 1.5 a 2 horas de camino en ese entonces, me dice. Y ya venían de noche, venían como a las 11 de la noche, salieron de por allá. Muy tranquilo el camino. Pues ya de noche, en ese entonces no era no había tanta gente en el camino, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí venía, él venía manejando, mi papá, chico, todos le dicen chico a él, todavía le sigue mucha gente, le dice chico a él. Uh-huh. Venía de camino ya para de regreso, y dice que al llegar le dijeron Santo Domingo, ingenio azucarero que estaba acá en la región, hace muchos años se dejó de funcionar. Él se metió para llegar a saludar ahí a quien era su novia, a mi mamá. La saludó, entró y volvió a salir. Dice que antes de llegar veían unas luces en el camino, pero a lo lejos. Que después esas luces se convirtió en una sola, pero se asemejaba a un tren. Es lo que dicen ellos, a un tren
hacia lo lejos,
muy grande que venía hacia ellos, en la misma línea. Y siguiéndolos hacia ellos por la parte de atrás, les molestaba, porque él venía manejando y los demás le decían, oye, esa luz está muy grande, ¿qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? Era una luz muy grande, no tan blanca, dice que era una luz azulada, ¿verdad? Llegó al ingeniero en Santo Domingo, volvieron a salir y se dijeron hacia Cuchitán de nuevo. El camino se pasa por varios pueblos. Se pasa a un lugar que le dicen el Cerro de la Llovizna, pasa en la desviación de la Unión Hidalgo. Y siguió manejando él, pero ya venían con esta cosa de que, con el miedito de que antes decían que las brujas, que las luces, la luz en lo que ellos iban avanzando, se les acercó más, pero ya se hizo más chica. Dice que cuando ellos veían era más chica, pero muy, muy potente, azulada. Esa luz muy, muy azulada venía en la parte de atrás. Hubo un momento cuando pasaron, antes de llegar a la ventosa, pasaron una zona muy oscura. Y fueron más lentos para ver por qué se venía pegando esta luz.
Ya. Ok, vamos a pararle ahí un momentito para continuar después de la pausa.
El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a terminar de escuchar este relato.
Claro que sí, a ver, ¿qué sigue, amigo?
Sí, sucede que pasando la ventosa, la luz se cambió hacia el lado derecho, hacia el lado del cerro del lado derecho. Esta luz empezó a ser más chiquita, más chiquita, más chiquita, pero como que los iba siguiendo, ¿verdad? Entonces todos iban muy atentos, él manejando y todos los demás muy atentos. Venían todos en su sano juicio, no ingerían bebidas, a pesar de trabajar en cervecera. Ellos eran la parte de los músicos y la parte que alegraba el stand y la fiesta. Bueno, sucede que en un momento esta luz se trepó a la carretera. Se trepó a la carretera, pero como a unos 500 metros adelante de ellos ahora, ya no atrás, adelante de ellos, y como que los esperaba. Entonces le dijeron, métele, métele, pues a ver, vamos a ver qué es, métele, con miedito, con todo, pero siempre con el ansia de saber qué es, ¿no? La luz esperó a que ellos llegaran y se volvió a bajar de la carretera del lado izquierdo. Y lo hizo como 3 veces, el subirse y el bajarse, el subirse y el bajarse, pero sí, ya no era chiquita, ya la luz volvió a hacerse grande, dice que era el tamaño como de un tráiler, ¿verdad? En el último momento, cuando ya se las acercó más al lado izquierdo, la luz empezó a hacerse más tenue, siempre azul, y de repente este tipo de luz, como una esfera, se volvió transparente. Y esa transparencia les permitió ver a ellos ciertos personajes o ciertos seres adentro de la luz o de la esfera esta. Me acuerdo mucho de lo que me dice papá siempre, que le decía a sus compañeros, mira, mira, ahí se ven los chaparritos, mira, chico, los chaparritos, chico, le decían. Uh-huh. Y ellos se quedaban viendo, y sí, la luz se quedó estática un momento a un lado, se quedó estática y luego volvió a irse hacia el centro, luego hacia la derecha. Y el radio que tenían puesto, porque siempre escuchaban música, el radio que tenían puesto ellos en AM, empezó a hacer un kss, kss, como cuando hay interferencia, ¿verdad? Uh-huh. Empezó a hacer interferencia y las luces de la camioneta parpadeaban. Una camioneta que ellos, pues, siempre traían muy bien, andaba muy bien la camioneta, no tenía por qué hacer ese ruido. Sucede que la luz, al hacer este ruido, se les fue de la visión, la perdieron, así, pssst, y se apagó. Entonces ellos siguieron andando, pero hubo un momento en que, pues, se les dio ganas de ir al baño. Dijeron, vamos a bajarnos, iban a hacer sus necesidades fisiológicas, todos se bajaron, ya pasando la ventosa, se bajaron, y dice que hasta ahí se acuerdan. Ellos, no sé si se durmieron o entraron en algún tipo de trance, pero cuando abrieron los ojos, eran las 6 de la mañana más o menos, estaban todos en la camioneta, bien tranquilos, pero ya estaban en Juchitán y estaban dentro de la empresa donde iban a dejar la camioneta. Se levantaron todos y, pues, lo más impresionante fue que dice que cuando abrieron la camioneta, chisporroteaban, les hacían chispas en las manos, como que todos traían electricidad estática, les hacía kss, kss, sonaba. Y les daba toques cuando tocaban las cosas de metal. Pasó, entregaron las cosas y dice que se fueron a sus casas y siguieron por varios días, como 2 o 3 días, cargados de esta electricidad estática, ¿verdad? En las manos. Entonces, lo impresionante de esto es el encuentro con las luces, que por supuesto no fueron brujas, fue algo diferente, un encuentro cercano del tercer tipo, se podría decir, y que además de esto, pues, está muy raro que dicen que se durmieron. Cuando bajaron al baño, se durmieron, quedaron dormidos de alguna manera, pero arriba de la camioneta volvieron a aparecer, ya en Juchitán, y con ese tipo de electricidad estática, que en realidad fue lo único que les pasó. Les afectó en su organismo en cuando andar dando toques varias veces. Bueno, esa es una de las anécdotas que tengo. Él tiene varias que le pasaron en la carretera, y por ahí les vamos a ir pasando poco a poco, contando después.
Claro, amigo.
Que tengan muy buenas noches y ojalá les parece interesante. Saludos desde el Istmo de Tehuantepec, acá en Oaxaca.
Saludos, mi querido amigo. Nos va a encantar escuchar todas tus historias. Y vaya que sí. ¿Qué les habrá pasado a Chico y, bueno, y a quien andaba con él ahí? ¿Qué les habrá pasado donde después de este episodio se sintieron muy cansados y se quedaron dormidos? ¿Qué habrá sucedido? Yo pienso que realmente ahí fue donde ellos perdieron mucha energía, se debilitaron y pues por eso se quedaron dormidos, porque ¿quién se va a quedar dormido después de haber tenido una experiencia así? Entonces, ¿es raro que suceda? No, no es raro, porque regularmente el cuerpo es como cuando haces un coraje terrible, muy muy fuerte el coraje, o estás en una angustia, una crisis, y de repente pues te da el bajón. Así sucede regularmente. Las personas que han platicado algunas anécdotas que consideran fuertes dicen que minutos, segundos después sienten como un bajón así muy muy fuerte. Yo creo que es cuando pasa la adrenalina y el cuerpo naturalmente necesita como que retomar energías y por esa razón se relaja. Algo sucede. Dice Dante's Inferno: según la leyenda, existen 13 calaveras de cristal dispersas en el mundo que fueron heredadas de la antigua civilización de la Atlántida. La calavera Skull of Doom, una de las más famosas, dice nuestro amigo. Pues muy bien, gracias por tu comentario. También quiero mencionar y saludar a Juan Carlos Sánchez. Hola Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están? A la escucha desde Atizapunk de Zaragoza, saludos y bendiciones a la cabina. Laura Medina, saludos y bonita noche.
Y nos mandan emojis llorando porque dicen, mi relato no lo pasan. En este momento, aquí lo tienes.
Claro que sí, escuchemos.
Hola, hola, buenas noches a todos los radioescuchas, a todo el auditorio.
Saludos.
Soy Saúl Arturo Rieke, Madrid, desde Chihuahua, su amigo de Peludomaníaco. Un saludo al señor Nacho Muñoz y a la señorita Gina Áviles. Porque ya tengo la idea, está genial eso de la mano peluda viajera. Yo viajo mucho y quiero en algún momento no me toque portarla, tener el
trasladarla, el privilegio, amigo.
Como el que lleva la antorcha en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Exacto, sí.
Pero la idea que yo propongo, lo que yo sugiero, es que así a la vez como vamos, por ejemplo, yo algunas veces he viajado en el tren.
Sí.
En el tren carguero, me refiero a donde viajan sudamericanos y mucha gente. No solo es que no solo sea mi trabajo y mi honor portarla, sino a la vez que esté a la vista, porque si la voy a llevar en una mochila, en un morral ahí con los calcetines y todo ahí, y ya cumplí, ¿no? Yo quisiera que, bueno, al menos yo lo quería, lo que sugiero, a ver si alguien me da la razón, es llevarla a la vista siempre, ya sea, depende del tamaño y el peso. Yo sugiero que no esté muy pesada para poderla llevar a la vista y que tenga algo, tal vez algo, una como joya, anillo, pulsera, sin mismo accesorio de la mano, que llame la atención. Para que aquellos que llame la atención algo de la mano, ¿verdad? Y que no esté pesada para que uno la pueda portar a la vista. Y incluso si ya no llama la atención de nadie, porque cuando llama la atención de alguien ya uno se le va a comentar de qué se trata, de dónde viene. Y yo supongo y espero que de esas personas salga el contar una historia. Y si no, pues a quien esté cerca, yo por mi camino iría comentándoles que esta mano es símbolo y significa tal y representa tal grupo, y ya describo lo que viene siendo y conlleva ser peludomaníaco y todo lo que significa el programa. Uh-huh. Y el chiste es que para, no sé, es que de repente me emociono. Propongo que esté livianita y que tenga y que llame la atención fácilmente para que en el camino en el que voy yo la pueda portar a la vista.
Sí, señor.
Y a la vez cada persona que me cruce o esté cerca, decirle y proponerle que si le gustaría ser escuchada por el mundo entero con un relatando algún relato que haya vivido en carne propia, que ojalá fueran los que más abundaran, o alguna historia que conozca, pues que los haya marcado, que la tengan como en el concepto de la historia más terrorífica que han escuchado. Y ya que todos hemos escuchado muchas, no todo el mundo va a tener una historia, ¿verdad? Pero de pronto ahí, en esos momentos, es donde podemos encontrar gente que tiene grandes vivencias, porque es peludomaníaco, y yo digo peludomaníaco el hecho de poder percibir cosas y situaciones energéticas. Entonces, eso. Un saludo desde Chihuahua, Arturo Rieke y Cabut.
¿Arturo?
No, por favor, no, por favor, señorita Gina. De bronce no, ni de aluminio, ni de cobre, ni de nada. No el peludomaníaco, que de pronto el peludomaníaco va... No, de que algún malandro ahí, amigo del peludomaníaco, pero que tenga malas mañas. Perdón por la palabra. Uy, ok, perdón. Alguna persona que tenga, que un delincuente, pues, que sea cercano o totalmente extraño, que sea el motivo del asalto, imagínese. O que de pronto uno como peludomaníaco tenga la, porque todos vivimos la desfortuna de estar rodeados de personas doble cara y eso. Entonces, bueno, al menos mi satisfacción es que si soy peludomaníaco de hueso colorado y todos lo son, solemos ser aislados. Y yo cuando viajo, que he viajado en el tren, como les decía, viajo en un vagón solo, porque no me gusta, para empezar, es muchas energías diferentes, y en segunda, exponerme o arriesgarme a cualquiera de esos eventos que son horribles. Un saludo a todos.
Saludos, amigo. Ok, tomaremos en cuenta tu sugerencia. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Muchos amigos interesados y preguntando, pues es que este es el proyecto de festejo para llegar a los 30 años de La Mano Peluda. Entonces tiene que ser algo espectacular. Iniciaría todo esto en agosto próximo. Un año de celebración. Empezamos en agosto y terminamos al siguiente año festejando precisamente esta vida de La Mano Peluda ininterrumpida. 30 años es muchísimo. Así es que deseamos que muchos amigos sean portadoras de esta mano, que es muy significativa para el programa. Aquí nos está escuchando nuestra amiga Leti, que dice: en la noche me fui a dormir a mi cama. Pensé que se había subido a mi esposo a la recámara, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que yo sentía a alguien que estaba parado atrás de mí y no había nadie. Mi esposo no era. Yo sentí que alguien estaba parado a un lado de mi cama. Sentí miedo. Esto le ocurrió a Leti ayer y francamente que estas presencias se sienten, ¿eh? No puedes ver nada, pero tienes la sensación de que alguien te está observando, de que alguien está cerca de ti, y se te eriza la piel.
Exacto, sí. Oye, dice Revolver Cargado, al respecto del caso de hace ratito de nuestro amigo de allá de Oaxaca, sobre pues la luz extraña que se aproximó hacia ellos. Dice: no, Nacho, ahí hubo una abducción porque hubo un tiempo perdido. Es probable, mi amigo. Vamos, en este tipo de aspectos es difícil tener la verdad absoluta. Y lo que comentas también es posible, por supuesto, solo que no manifiestan ellos haber tenido pues alguna reacción o haber sentido algo que pusiera en evidencia la famosa abducción, un recuerdo perdido, vago, o algo que pudiéramos nosotros tomar como instrumento. Sin embargo, no se descarta, mi querido Revolver. Gracias por tu comentario, por supuesto, y de eso se trata. Dice Lucelena Peña, saludos. Buenas noches, Gina y Nacho. También propongo que las personas que vean La Mano Viajera y deseen llevarla, proporcionarles el número para que marquen y cuenten su historia de horror. Oh, mi querida Lucelena, buena sugerencia, mi amiga. Buena sugerencia, claro que sí. Vamos a ver, vamos a pulir todo ese aspecto, ¿verdad?
Y escuchamos más relatos.
Claro, aquí tenemos sus audios que van llegando.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Quiero contar un pequeño relato.
Claro.
Mi relato es algo que yo viví. Esto pues no es algo como muy paranormal que digamos, pero estuve escuchando en los otros repeticiones de que hablaban sobre los sueños, de que se le aparecía, que a uno se le apareció en los sueños su amigo. Entonces lo mío tiene que ver con algo así. pero con mi papá. Esto sucedió en el 2020.
Sí.
Cuando estábamos en pandemia.
¿Qué pasó?
Y pues mi papá en mayo de 2020 falleció aquí en mi casa.
Oh, lo lamentamos.
Todo pasó muy repentino. Estábamos todos en la casa, íbamos a pedir algo de comer. Estábamos todos en familia y de la nada mi papá estaba en el patio.
Sí.
Y le dio un derrame cerebral. Entonces nosotros pues pensamos que se había desmayado, no sabíamos qué había pasado, y todo fue muy rápido, que fuimos a pedir, marcar a la Cruz Roja, a los primeros auxilios y todo eso. Todos estábamos ahí juntos y pues todo pasó muy rápido, que no sabíamos ni qué hacer. En el caso es cuando llegaron pues los auxiliarnos, nos habían dicho que había fallecido. Y pues falleció aquí en la casa. En la casa nunca ha pasado nada paranormal ni nada. O sea, no se mueve nada y todo. Pero ese mismo día que falleció él, yo tuve un sueño. Y soñé con él. Soñé con mi papá, que se estaba despidiendo de mí. Y me estaba diciendo que cuidara a mi mamá, que me portara bien, que no llorara, que tú ibas a estar bien, que él ya se sentía mejor, y muchas cosas que la verdad que sí me sentí, porque pues ese día pues nunca se imagina cuando le llega el día. Entonces yo la verdad que sí, en ese instante cuando soñé todo eso, me desperté como en la madrugada y pues me saqué de onda. O sea, sí estaba muy triste y todo. Y ya me fui a asomar a la ventana, pero pues nada, ¿no? Y me volví a acostar así, hasta que me ganó el sueño. Al día siguiente, cuando le cuento a mi mamá, le conté que me soñaba con él, que me soñaba con papá, que está despidiendo de mí, que me dijo que la cuidara y que pues, o sea, que él ya estaba descansando. Y en ese pues mi mamá todavía pues sí le doy la parte de mi papá, pero mi hermano me comentó que también él soñó ese mismo día, que soñó con él, que también se estaba despidiendo mi papá de él. Y a mi papá le gustaba mucho lo que era la música cristiana. Dice que él soñó también de que mi papá le decía que le pusiera esa música, porque él ya sabía qué música le gustaba a él. Entonces mi hermano en su sueño pues sí le ponía la música que él quería. Esa misma noche, cuando mi papá falleció, mi hermano se quedó dormido en la sala. Uh-huh. Que es donde justamente, en el sillón, donde justamente cuando mi papá ya le había pasado lo del derrame cerebral, lo sentamos ahí, lo acostamos ahí en el sillón. Entonces pues sí, parece que yo quiero pensar que me quedé con esa sensación de que si él sí se despidió de nosotros, que no fue lo que imaginé o algo por las circunstancias.
Sí.
Y que él está descansando en paz. A la fecha, como digo, no hay nada paranormal en mi casa. Está todo tranquilo. Nos quedamos con las cenizas de mi papá en una cajita y pues ahí la tenemos en la sala. Y bueno, solo quería hacer mi pequeña aportación.
Muchas gracias.
Y sería todo. Saludos y buenas noches.
Buenas noches. Pues es probable que sí, mi querida amiga, que haya sido una especie de despedida. Y qué bueno que lo tomaron así, ¿verdad? Qué bueno que así lo asimilas, porque eso te va a ayudar a superar ese duelo de una pérdida tan fuerte como lo es el perder a un papá o a la mamá, a un familiar, a un ser querido de esos muy, muy cercanos. Y mi amiga, pues gracias por compartirnos esta historia. Dice, ¿este no es muy paranormal? Claro que sí, mi amiga. Aquí este programa es bastante abierto y escuchamos todas esas historias. Si a ti se te hace interesante para contarla, a nosotros nos va a gustar oírla. No, vamos, esto no es un concurso de a ver qué relato está más terrorífico o estremecedor. No, aquí es compartir experiencias. Y puede haber unas muy espeluznantes y otras tal vez no tan espeluznantes, pero sí muy interesantes, que en ocasiones nos ponen a pensar. Y eso lo agradecemos bastante, que ustedes sigan compartiendo. Dice Cocky Black Cepeda, saludos, buenas noches, regresando con la banda de peludos después del fallecimiento de mi papá. Dice, lo lamento, amigo, pero me ayudan a tranquilizar y escuchando los relatos. Y saludos a la señorita Gina y al señor Nacho. Saludos, claro que sí, mi amigo. Qué bueno que con nosotros te das esa oportunidad de retomar tu vida después de este fuerte impacto. Laura Medina.
Te mandamos un abrazo.
Sí, te mandamos un fuerte abrazo, Dice Laura Medina, buenas noches, saludos. Bienvenida, amiga, gracias.
Claro. Y también tenemos este comentario de las calaveras. Uh-huh. De esas 13 calaveras que han sido un enigma. Ya sabemos que en sí, una calavera, ya sea de cristal o de cualquier otro material, son desde hace mucho tiempo símbolos de la muerte en diferentes culturas. Su presencia en forma de calaveras de cristal, digamos que agrega una capa adicional de misticismo y oscuridad, lo que alimenta la percepción macabra asociada a estas calaveras que se dicen que se encuentran esparcidas por todo el mundo. En el arte, las calaveras de cristal a menudo presentan un contexto oscuro, misterioso, como en pinturas que evocan la idea de la fugacidad de la vida, la inevitable muerte también, o en obras que exploran temas relacionados con lo sobrenatural y con lo oculto, como en esta emisión.
Así es, pues interesante el comentario, Gina. Saludos a Bernardo Ramírez. Bienvenido, amigo. Yo también me refugié en la mano peluda al fallecer mi mamá. Mira, gracias, Bernardo, un fuerte abrazo también para ti, Coyotecotl, saludos. Dice, yo sé cosas sobre los cráneos de cristal. Pues mira, mi amigo, tienes buena oportunidad de compartir tu conocimiento. Si tú gustas, te marcamos para que alcances a platicarnos un poquito de estas calaveras de cristal. Ahora es cierto, es verdad lo que se ha comentado mucho, muchísimo, que ya hay unas réplicas de estas calaveras y se sabe que, pues, al ser réplicas no tienen ese mismo poder, esa misma energía. Es decir, si alguien llega y te dice, yo tengo una de esas calaveras, difícilmente yo le creería, porque se supone que se deben resguardar bajo mucho sigilo. Es decir, no vas a andar presumiendo como ahora la mano peluda viajera que va a salir. No es así como que todo el mundo la vea, sino al contrario. Es un objeto muy preciado, muy valioso. Yo, si las tuviera, no andaría divulgando ahí para ser víctima de robos o ser víctima de muchas cosas. Entonces, inclusive me comentaba Daniel Romo hace un poquito, ahí en la Peña de Bernal venden unas de cristal. Obviamente, pues
son réplicas.
Son réplicas, ¿no? Las originales difícilmente la vas a encontrar en la sala de la casa de algunos de nosotros.
Es que debido precisamente a su popularidad, hay muchas réplicas y copias que se han creado, y algunas de estas reproducciones se venden como incluso souvenir. ¿No? Entonces, otras creaciones también son artísticas, inspiradas en el misterio y la belleza de las calaveras originales, pero son copias, o sea, no es la original. Hay varias calaveras de cristal que están actualmente en exhibición en museos de todo el mundo, aunque su autenticidad a menudo también es cuestionada, y algunas de las colecciones más conocidas incluyen, por ejemplo, la del Museo Británico en Londres, o el Museo de Antropología aquí en México, el Museo del Hombre en París, pero aunque están en estos museos, también se ha llegado a dudar de su autenticidad.
Claro, fíjate lo que comentaba yo hace un rato del señor Juan, que en una charla así de esas de café, ¿no?, me empezó a platicar sobre las calaveras. Y yo en ese momento, te estoy hablando de hace ya, pues mínimo, ¿qué será?, pues mínimo 13 años, Gina, me platicaba este señor, que por cierto tiene ya mucho tiempo que no veo a don Juan, pero que él trabajaba con la persona que las tenía, y dice justamente eso, que esas calaveras estaban resguardadas, que sí las tenía en una especie como de vitrina, pero oculta, no estaba a la vista de nadie. En realidad no me platicó precisamente cuál era la misión o cuál era la función de tener esta calavera, pero sí decía que a él hacía ya varios años se la habían encomendado, o sea, al patrón del señor Juan, se la habían encomendado para que la preservara y la cuidara. Y sí sabía que había un gran misterio detrás de todo esto de las famosas calaveras de cuarzo. Entonces no es tan fácil que cualquiera la tenga ahí en la sala, ¿no? Digamos que tiene por ahí un gran misterio que envuelve a estas calaveras, estos cráneos.
Así es. Y vamos a escuchar también algunos de los últimos relatos de esta emisión.
A ver, venga.
Hola, Gina. Saludos. Hola, Nacho. Muy buenas noches. Hoy estaré al pendiente una vez más viendo su programa. Buenísimo.
Gracias.
Que tengan excelente noche. Y les voy a mandar en audio, les voy a mandar, ¿cómo se llama?, un relato que tengo. Bueno, tengo bastantes. Se los voy a mandar, ¿vale? Que tengan buena noche. Saludos.
Saludos, amigo, muchísimas gracias.
Mira, aquí un amigo que tiene un extraño nickname dice: ¿qué pasará si alguien llegara a juntar las 13 calaveras? ¿Qué le ocurriría?
Pues exactamente, ahí radica el misterio. Y eso concuerda con lo que me platicaba el señor Juan, que dice que están como que repartidas en todo el mundo. Y yo me imaginaba, ¿no? Digo, ¿será como ahora las antenas de las empresas de telecomunicaciones, que las ponen en puntos estratégicos como para que la energía fluya de un lado a otro y pueda tener ese flujo? ¿Podrá ser algo así? Maribel Pineda dice: en el libro de Dolores Cano dice que están llenas de información. Seguramente que sí, mi amiga. Pero ¿qué pasaría, así como comentaba Gina, qué pasaría si se juntan las 13? Uf. Pues no sabemos, dice Dantes. Las originales se han encontrado algunas en Centroamérica, en la ciudad maya de Lubantún, en Belice. Se dice que cuando se reúnan las 13, el conocimiento de los atlantes será transmitido a la humanidad. Ok, muy bien, amigo, pues vamos a continuar. A ver, tenemos aquí un último audio que vamos a pasar. A ver, venga.
Hey, habla su amigo el vikingo Esquivel desde Heroica Matamoros, Tamaulipas.
Saludos.
Gina y Nacho, primeramente pues los quiero saludar y...
Gracias.
Hoy traer esta leyenda de aquí, urbana, de aquí de Matamoros. Uh-huh. Hay un vecino de un amigo, así, me comentó que hace mucho tiempo su abuelo, él, tenía su mejor amigo desde la infancia, que había hecho un pacto con el diablo. En este pacto, él le pidió riqueza. Yo creo que lo que muchas personas quieren y piden. Le pidió riquezas, le pidió poder. Y dice que este chavo de la nada siempre obtenía lo mejor de cuestiones materiales, económicas y de todo. Pero ahora sí que yo creo que dentro de las condiciones o de las cosas pactadas de que él iba a entregar o otorgar, o sin saber hasta cierto punto, porque dice que esta persona terminó muy mal. dice que se casó con una mujer, una chava de la cual conoció en la preparatoria, y esta a los dos días de haberse casado murió repentinamente. Pues él pensó que pues enfermedad, o sea, algo normal, y siguió con su vida, ¿verdad? Siguió con su vida, pues se entristeció, pues, total. Para no hacerlo muy largo, volvió a tener otra pareja, y esta pareja, pues, empezaron un matrimonio normal, sencillo, pero el problema estuvo que cada vez que la mujer se embarazaba, perdía el hijo, o nacía y se moría a los pocos días de nacido o al año. El hijo que más le duró, comenta que fue al año, y dice que él estaba muy decepcionado de la vida y ahora sí reprochándole y renegándole a Dios, del cual no confió, y él hizo pacto con el enemigo, y ahora sí le estaba reclamando por el desfortunio de no poder tener descendencia y no poder tener hijo. A los 4 años la segunda esposa también falleció, lo cual él volvió a invocar al diablo para reclamarle, porque cayó en cuenta que era por eso. Y él dice que le contestó que tú, al momento de hacer el pacto conmigo, no me preguntaste qué quería yo a cambio. Nada es gratis en esta vida, nada es gratis. Y menos conmigo. Tenía todo lo material, pero en realidad las cosas buenas de la vida, que la felicidad y el amor, no la tenía. Y ahí quedó la moraleja para los que quieren tener todo lo material y no valoran lo que realmente importa, que es el amor, la familia, la pareja. Pues hay que valorar eso, que es lo más importante.
Así es, mi querido vikingo, palabras sabias. Hay que valorar a esas personas que nos quieren y nos aman desinteresadamente, que solamente es puro amor lo que nos pueden ofrecer. Muchísimas gracias a ti, vikingo, por esta participación, y a todos nuestros amigos. Gina, hemos llegado al momento de despedirnos.
Como siempre, agradeciendo tu presencia y sobre todo tu participación. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos escuchar excelentes y espeluznantes historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.